¿Qué tal, amigos? Estamos acá en la segunda parte de este primer programa de Tiempo Global del año 2017 y vamos a conversar sobre este tema que es tan candente, tan preocupante, para algunas personas alarmante, ¿no? Que es la llegada a la presidencia de Donald Trump, ese presidente en algún momento inesperado. Mucha gente pensaba que no iba a llegar, pero finalmente llega, ¿no? E incluso para sorpresa del propio Partido Republicano en Estados Unidos. Está con nosotros Leda Pérez, investigadora de la Universidad del Pacífico, y ha estado otras veces con nosotros para hablar de Estados Unidos. Leda, bienvenida a Tiempo Global.
Buenos días.
Tratemos de desbrozar. Ya está consumado el hecho, ya está él como presidente, y tratemos de desbrozar qué están significando sus propias medidas, pero lo primero que te quiero preguntar es qué sensación te deja ver a este señor en la presidencia, tú que eres norteamericana, ¿no?
Bueno, es una pregunta muy personal, pero trataré de no hacerlo tan personal. Creo que la sensación es mucho como aquella que tú acabas de escribir, ¿no? Esto realmente fue una victoria que no fue esperada, no fue vista, no fue pronosticada por el Partido Demócrata. El mismo Partido Republicano pareciera haber estado sorprendido. Incluso tú y yo estuvimos juntos unos días, creo que 2 días antes de la elección, y los sondeos todavía pronosticaban que Hillary ganaba, tal vez no con un margen enorme, pero que ganaba.
Bueno, la votación
efectivamente
popular ganó, ¿no?
Ganó en la votación popular, pero la pronosticaban como ganaba. Entonces, creo que en general, por lo menos la más de mitad del pueblo norteamericano que no votó por Trump está en un mínimo bastante sorprendido. Creo que a día 18 de su investidura estamos viendo varias medidas que tal vez inclusive los que no votaron por Trump pensarían que no hubiera sucedido tan rápido, no hubiera tomado este tipo de decisiones tan rápidas, pero aquí estamos y creo que nos deja muchos algo preocupados sobre su uso de poder en estos pocos días después de su inauguración.
Comencemos con el tema de los inmigrantes, ¿no? Uh-huh. Y en la campaña él habló de esto continuamente, ha entrado a la presidencia y ha empezado a emitir órdenes ejecutivas, uh-huh, ¿no? Que pueden tener alguna limitación, después se pueden discutir en el Congreso, pero que van perfilando su presidencia, ¿no? Como él en la campaña no había precisado qué iba a hacer exactamente, ahora lo hemos sabido, ¿no? Una orden ejecutiva contra, y la palabra contra no creo que sea exagerada, ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, ¿no? Y prohibición por 120 días de entrada de cualquier refugiado. Eso, digamos, en un país como Estados Unidos, ¿vulnera su tradición? ¿Va contra las leyes?
Hay varias cosas que pudiéramos decir al respecto, y tal vez me limitaré a dos. En primer lugar, como se sabe, en Estados Unidos existe la posibilidad de orden ejecutiva. Claro. Y el presidente, o sea, hay estas tres ramas de gobierno, que es el ejecutivo, el legislativo en el Congreso y la rama judicial. El presidente tiene esa posibilidad de tomar estas decisiones. Lo que es muy inusual es lo que él ha hecho, y es que él ha emitido una serie de órdenes ejecutivas en un periodo muy breve. O sea, normalmente los presidentes reservan eso para casos muy especiales.
Situaciones de emergencia.
De emergencia, ejemplo, ¿no? O de casos muy especiales, muy políticos, pero esto ha sido uno tras otro. Entonces, lo que a mí me parece evidente es que la razón por la cual se ha conducido así es parte de una campaña que continúa dentro de la Casa Blanca. Esto es una estrategia. Y no es por gusto. Y no es por, bueno, es que el consejero principal del presidente de Estados Unidos, que está en la Casa Blanca en estos momentos, es Steve Bannon, que es el publicador de Breitbart News, conocido como una plataforma de ultraderecha. Sí. Esta es la persona que es el consejero principal. Este fue el consejero en la campaña. Fue su estratega principal, es la persona que está ahí, es la persona que el presidente piensa hacer ingresar al Consejo de Seguridad Nacional, que es inaudito, eso no se ha hecho nunca. O sea, en el caso más reciente, en el caso del presidente Obama, David Axelrod, que era el homólogo con Bannon, Participó en algunas reuniones selectas,
excepcionales, ¿no?
Pero sin voz ni voto, por decirlo así. O sea, simplemente observaba en algunas cosas, pero él quiere elevarlo a este estatus. Entonces, esta decisión es rara en este sentido, ¿no? O sea, que ha tomado estas decisiones, ¿no? De manera tan rápida y casi como para hacer un punto. Yo he dicho que voy a hacer esto y aquí lo estamos haciendo.
Yo cumplo mis palabras.
Y yo cumplo mis palabras, y creo que en realidad él está hablando particularmente a esta base electoral para recordarles que cumple, como bien dices tú.
Ahora, y las zonas ejecutivas tienen un límite, ¿no?
Sí.
Pueden ser frenadas en el Congreso,
sí,
¿no?
Si
hay una orden ejecutiva para ampliar el muro entre, sí, México y Estados Unidos, tendría que tener financiación, tendría que pedirlo en el Congreso.
Bueno,
¿qué puede pasar ahí?
Ok, ahora eso, gracias por eso, porque eso me lleva a mi segundo punto.
Ajá.
Y mi segundo punto es que, si bien es inusual lo que él ha hecho, esto nos permite ver en Estados Unidos lo que muchos esperaríamos que fuera una ilustración del balance de poderes o los pesos y los contrafrenos. ¿Por qué digo eso? Porque él ha emitido esta orden ejecutiva, pero han habido varias cortes que han frenado esto, el último siendo del estado de Washington, que ha frenado esta orden. Porque, como había dicho antes, o sea, hay estas tres ramas del gobierno, la rama judicial, y aquí sí, los jueces federales tienen poder, y esto es lo que se está viendo en este momento. Lo que se espera es que, en realidad, creo que se esperaba una decisión en estos pocos días sobre cómo van a proseguir. El Departamento de Justicia está haciendo argumentos en pro de la política del gobierno, del presidente, pero la expectativa es que esto llegue a la Corte Suprema. Eso es importante. Es importante ver en juego cómo es que el gobierno funciona, y la expectativa es que debería funcionar en este sentido. Él no habrá sido el primer presidente que contra el cual ha habido demandas. Lo ha experimentado el presidente Obama, lo experimentó con la ley de la salud, y en torno a otros temas también. O sea que esto no es inusual.
Entonces,
pero
lucha
es
judicial,
pero
intensa.
No, nunca ha sido tan público como este, justamente por la naturaleza de la manera en la cual él ha emitido estos órdenes, y además de la protesta en grande que ha salido a los aeropuertos casi de una manera orgánica para oponer estas medidas, ¿no?
Ahora, ¿una decisión del Tribunal Supremo podría bloquear una orden ejecutiva en concreto?
Sí.
¿Sí?
Sí. Y también pudiera decidir que es constitucional, porque esto es lo que está en juego.
Si o es inconstitucional.
Tal cual. O sea, esto es lo que está en juego. Si es que este presidente o cualquier presidente tiene la posibilidad, tiene el poder de poder frenar la inmigración. Todos los análisis que he estado evaluando últimamente sugieren que tal vez sí. El problema pareciera, y en los próximos días tendremos más información, pero pareciera que en realidad la cuestión o la pregunta sobre la constitucionalidad tiene mucho más que ver con la idea de que el presidente pudiera haber frenado la implementación de la primera enmienda, que protege la expresión religiosa, la diversidad de religión. Entonces, pareciera ser que si es que la corte que se opone, las cortes que son en plural, se oponen a la oposición, a la posición del presidente, si puede mostrar que en realidad esta orden se ha emitido por limitar el libre ejercicio de religión, pudiera ser considerado inconstitucional.
Bueno, parece evidente que es así, ¿no?
Así pareciera, pero depende, porque así el último freno que se ha dado ha sido de Washington, pero al mismo tiempo hubo un juez federal que falló a favor de la medida de Trump.
¿Y qué estado fue eso?
Esto fue en el estado de Massachusetts, si no me equivoco.
Y bueno, él destituyó además a la fiscal general, ¿no?
Así es. Así
o ya
es.
Hay un gesto hosco de parte de él frente a este escenario, ¿no?
Eso es menos sorprendente. Esta era la fiscal general de la gestión del presidente Obama. Uno pensaría que tarde o temprano eso iba a suceder, lo que claramente sucedió de una manera muy interesante. Incluso uno tendría que analizar las palabras que usó el presidente cuando dijo que ella le había sido desleal, lo cual es interesante, considerando que efectivamente el rol de esa fiscal, como de otros jueces, es de servir como contrapeso a su poder.
Sí, hablar de deslealtad es como decirle, mejor, ¿por qué no te pones de mi lado, no? Una cosa que no corresponde, pues, a un fiscal, ¿no?
No.
Ahora, bajemos a este tema del muro.
Sí.
Yo estaba en Washington el día siguiente de la investidura, había esta marcha gigante y había gente que gritaba, ¿no? No build the wall, ¿no? No edifiquen el muro. Uh-huh. Y había mexicanos gritando, yo no soy violador. ¿Qué significa esto para América Latina, pero también para la gente latina que vive en Estados Unidos?
Y bueno, yo creo que desde la campaña toda la retórica frente a este muro ha sido una retórica en un mínimo bastante racista, ¿no? Tildar a todos los mexicanos o cualquier persona del otro lado de la frontera como un violador, un ladrón, etcétera, etcétera, ya es un discurso bastante odioso en un mínimo y básicamente racista. Y también creo que sigue una tendencia que comenzó desde la campaña de apelar a estos sentimientos xenofóbicos, de proteger Estados Unidos, los intereses de Estados Unidos, América primero, etcétera, etcétera, y que todas las amenazas vienen de afuera. Entonces creo que el muro en ese sentido es muy simbólico. Lo que queda por verse es si realmente tiene intención de cumplir con esa promesa que hasta este momento pareciera más difícil de hacer. O sea, porque finalmente la gran pregunta es si se hiciera ese muro, ¿quién paga por ese muro? Tengo la liviana sospecha que los mexicanos no van a pagar por ese muro y tendría que explicarle a su base electoral cómo es que ellos van a pagar por este muro. Entonces,
ok, hacemos un corte de 2 minutos, Leda, y volvemos para seguir hablando de este tema tan importante, tan crucial. Estamos acá en Tiempo Global conversando con Leda Pérez, profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico, sobre la presidencia de Donald Trump. Leda, estábamos viendo estas medidas que a nuestros ojos son irracionales, desmedidas, díscolas, ¿no? Pero hay un agregado social importante en Estados Unidos, incluso una encuesta reciente que respalda las medidas, según acabo de ver, me parece que ayer, ¿no? 40%+ está de acuerdo. ¿Qué está pasando, no? ¿Con quién está enganchando él?
Sí, bueno, esto es un proceso que viene en marcha y yo creo que lo he dicho en tu presencia, Ramiro, lo hemos conversado en diferentes momentos, que a mi parecer es un proceso que viene en marcha desde la primera gestión de Obama, incluso antes. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que cuando Obama es elegido a la presidencia de Estados Unidos por primera vez en el año 2008, fue algo histórico, obviamente, por ser el primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, con la historia tan penosa que existe. Pero uno tiene que preguntar por qué es que fue posible que esta persona llegara a la presidencia, o sea, qué se abrió. Y lo que se abrió, a mi parecer, fue una corriente muy diferente de opinión que ahora es parte de Estados Unidos y yo arguiría que incluso consiste en más de la mitad de las personas votantes en Estados Unidos que son efectivamente los que no votaron por Trump, ¿no? Okay. Pero esa es una parte y tal vez es un poquito más de la mitad. Pero existe la otra, casi mitad.
Depende
depende cómo uno lo vea, más o menos, pero bueno, casi la mitad. Y ahí hay otra parte que es una parte del país que siente probablemente que de alguna mente es un exiliado en su propio país, que la cara, no solo la cara, hablando de raza, etnia, pero los valores han cambiado.
La América de antes,
o sea, donde las reglas de juego eran más claras, había una clara mayoría racial, ese tren ya salió de la estación, o sea, eso ha cambiado.
Es sorprendente que mucha gente no entienda que ese tren no puede volver, ¿no?
No puede volver.
No, es imposible. Hay un libro de Philip Jem, que es historia de Estados Unidos, que él dice en un momento, da cifras muy concretas sobre eso, ¿no? Y alude a un comentario que según él se escucha en alguna gente que dice, América se ha oscurecido, ¿no? Porque ya no todos son blancos y ya, digamos, los latinos, los afroamericanos, incluso los asiáticos tienen presencia.
Así es. Y creo que efectivamente ese tren no se puede regresar a la estación. Y entonces esto, claro, hay una parte de la población. Pero yo creo que la discusión más, digamos, más profunda incluso, es un tema de balances de poderes. Uh-huh. ¿Quién tiene el poder? Y eso obviamente está cambiando. O sea, el hecho de que un hombre, que desde mi óptica y muchos millones otros, fue altamente calificado para ser presidente, que fue presidente Obama, pero que eso fuera posible en Estados Unidos, y que hasta ahora en Estados Unidos no hemos tenido una mujer presidente, habla de alguna manera de algunos valores de antaño que siguen ahí en conflicto con otros, pero esto está cambiando, tanto el panorama racial, demográfico, pero también el panorama en torno a valores políticos, ¿no? Hay más jóvenes hoy en día que no pertenecen a un partido político particular, que se consideran independientes, y probablemente si los presionáramos a cuestionar, tendrían valores políticos hasta más progresistas. Algo muy interesante ocurrió con la presidencia de Obama cuando finalmente se aprobó la legislación sobre servicios de salud, sobre la reforma de salud, el llamado Obamacare. Uh-huh. Esto nació en conflicto, pero una de las cosas y los legados más interesantes que nos deja es que ha cambiado el tenor de la conversación sobre este tema en Estados Unidos. Antes en Estados Unidos nadie hubiera pensado,
no era concebible,
que la salud era un derecho humano. O sea, la salud es algo que tú te consigues por tu esfuerzo y tu trabajo, y si estás empleado, y si no eres un vago y no mereces algo, te lo consigues tú. Ahora, el hecho de que fue aprobado finalmente y se llevó hasta la última instancia, hasta la Corte Suprema, ha cambiado el tenor de la conversación. Tanto es así que, pese a que Trump ha dicho que va a revertir esa legislación, él y su Congreso Republicano se dan cuenta que no es tan fácil, porque ya la idea de un derecho a la salud, que el gobierno, que el Estado juegue un rol en eso, ya está en la mente. Entonces, eso ya ha cambiado. Sí. Es otro país en ese sentido.
Ahora, ahí, por ahí te quería preguntar algo también, conectando esta mirada que es un poco cultural, digamos, de cultura política, con las estructuras políticas, ¿no? Una cosa que me parece dramática es, ¿qué ha pasado en el Partido Demócrata y en el propio Partido Republicano para que no deletreen, digamos, estas nuevas tendencias y el Partido Republicano tenga, contra su propia, a pesar de sus propias resistencias, a este señor en la presidencia, y el Partido Demócrata se deje ganar por un tipo así, ¿no? ¿Qué hay ahí? ¿Qué bloqueos en este bipartidismo tradicional que al parecer también ha fermentado esa situación?
Mira, yo creo que seguramente, como toda la vida, son varias cosas, ¿no? Ciertamente lo más obvio desde el Partido Demócrata es que no asumió que tenía ciertos estados ganados, y efectivamente los estados que ellos asumieron que tenían ganado eran los que no ganaron y que perdieron por el colegio electoral. Y creo que efectivamente hay algo de verdad en torno a ciertas, digamos, malas gestiones en ambos partidos, ciertas cosas que han tomado por sentado, la idea de que eventualmente la democracia y nuestras instituciones funcionarán, creo que han estado ahí presentes y no ha habido, creo que comentábamos en el corte, que esto, lo que hemos visto en estas últimas manifestaciones de Estados Unidos, ha sido las más grandes que se han visto desde la guerra de Vietnam. Creo que el pueblo norteamericano en ese sentido, y me incluyo dentro de ello, siendo norteamericana, hemos estado muy cómodos y hemos asumido que las cosas simplemente funcionan. Y creo que en medio de todo esto han pasado 20, 25 años donde no es tan claro quién pertenece a qué partido, no es tan claro cuáles son los valores, y habría que indagar mucho más y hacer un poco más de trabajo para entender mejor el electorado.
Claro, por eso en la elección no se hablaba del votante republicano, sino del votante por Trump, que no era exactamente lo mismo. ¿Tú crees que hay posibilidades de que en esta crisis de orden cultural, político, surja un nuevo partido que pueda canalizar esas demandas que se les han escapado a los dos grandes partidos?
Es difícil decir ahora. Lo único que puedo, sobre lo cual puedo comentar, es lo que estamos viendo, que hemos visto incluso dentro de la campaña electoral. Vimos que Bernie Sanders tuvo una campaña bastante poderosa, finalmente perdió la nominación a Hillary Clinton, pero no es porque hizo una mala campaña, tuvo un seguimiento y una base muy fuerte, y es justamente esa base de la cual yo hablo cuando yo digo que en realidad los valores han ido cambiando y se han vuelto cada vez más progresistas, más allá de los valores de, incluso del Partido Demócrata. Entonces, si esa base persistiera, y creo que habría razón por pensar que esa base ya constituida formalmente en una oposición, como estamos viendo dentro de las manifestaciones casi a nivel orgánico y también organizada, si fuera posible, eso es una posibilidad, que se creara un tercer partido. Creo, como digo, que es muy temprano saberlo, o que
Una corriente renovadora,
que se renueve el Partido Demócrata y permita ese tipo de renovación.
Yo estaba pensando en la marcha de Washington, era interesante observar el arco de colectivo que estaba, era muy grande, ¿no? Veteranos de Vietnam con su banderita del Peace and Love, el símbolo de la paz, el movimiento LGTBI, feministas, que eran las que, el grupo más grande, ¿no? Artistas, pero hay familias, ¿no? Con hijos, ¿no? Y yo creo que hay, en ese sentido, había este cambio que tú dices del perfil social, porque un error que comete mucha gente muy prejuiciosa, creo yo, es pensar que todos los norteamericanos comen hamburguesas, toman Coca-Cola y van al Walmart, ¿no? Entonces, ya, de pronto esos señores también van al Walmart en alguna ocasión, pero no están en esa frecuencia clásica que, curiosamente para mí, es la que se identifica con el ingenio Trump, ¿no? Y creo que desde afuera incluso no estamos leyendo ese nuevo Estados Unidos. Sí.
Bueno, yo creo que también no tenemos que subestimar el poder de la comunicación y de las redes sociales. Y de la, o sea, si bien estamos viviendo en un momento donde se habla de las noticias falsas, ¿no? O la verdad, o sea, más, o la más allá de la verdad,
la post-verdad.
O post-verdad. No acabo de entender qué significa eso, pero en fin, o sea, y que efectivamente siempre ha habido fuentes de noticias falsas, etcétera, pero también hay más acceso a información. Entonces, las redes sociales no solo funcionan para la primavera árabe en Egipto, en Libia, funcionan también en Estados Unidos, y yo creo que hay mucha comunicación en ese sentido, y para el que quiera seguirlo, lo puede seguir y tomar opiniones. También tengo que volver al inicio, que es que tenemos que ver la cifra. ¿Quién votó por Trump y quién no votó por Trump? Y es un país realmente dividido. Y los que no votaron por él, tal vez no votaban, seguramente no votaban en su totalidad por Hillary, pero si no votaban por ella, votaban en contra de él.
Claro. Y eso me dijeron en Washington algunas personas, ¿no?
Sí, seguramente.
Con claridad, ¿no?
Sí, con claridad. Y seguramente estas son las mismas personas que están observando con mucha claridad sobre algunas actuaciones bastante fuera de lo normal en nuestra historia moderna de Estados Unidos. Y sienten, junto con otros, que es el momento de levantar sus voces y expresar sus derechos democráticos de oponerse.
Ok, Leda, muchísimas gracias. Esta conversación debería, pero mucho más sospecho que en los próximos meses vamos a volver a conversar porque es impredecible lo que va a ocurrir, ¿no? Cada semana, cada día casi hay sorpresas y hay una situación de efervescencia que esperemos pueda llegar a una estabilidad, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Gracias por tu presencia.
Gracias
acá.
A ti.
Hasta otra oportunidad. Amigos, esto ha sido todo por hoy en Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con dos nuevos temas de sumo interés para ustedes. Gracias.